Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. Buenas tardes a un miércoles más aquí en la conversación del diseño, de esas cosas que nos llenan, de esas iniciativas que transforman, de esas plataformas que permiten que las personas se puedan expresar y divulgar sobre iniciativas que son importantes. ¿Y por qué ese preámbulo? Porque nos encontramos, como me he mencionado en los dos programas anteriores, en el mes del emprendimiento. Y justamente esta semana es el Global Entrepreneurship Week. Así que esta semana se están llevando a cabo a nivel mundial muchas iniciativas sobre el emprendimiento. Y precisamente la Unión Europea y en Latinoamérica están reunidos en el G20 y uno de los temas principales es todas las iniciativas de emprendimiento que tienen los países, cómo atacar, ¿verdad?, el tema de la hambruna, acabar con la pobreza y con el hambre, y el tema del cambio climático. Así que, como hemos ido mencionando aquí en Casa Dis, vamos a ir acercándonos a hablar un poco de esos temas. Y ayer fue el Día de la Mujer Emprendedora, pero hoy miércoles en Casa Dis va a ser el Día de la Mujer Emprendedora. ¿Y quién mejor que una persona que por los últimos 6 años me ha acompañado a precisamente yo poder ponerme en contacto con todos ustedes? Una mujer que con una preparación en enfermería, con una maestría en gerontología, pero con unas destrezas técnicas extraordinarias, es la directora de producción de Hoy Casa Dis, en el pasado Red House Premium. Así que ella es la que me ayuda a que yo me vea bien con ustedes, con ella es la que yo peleo cuando estas cosas no me quedan bonitas o yo no me siento que estoy bien acomodada, y ella siempre me apoya con todos mis invitados a través, ¿verdad?, de conectarnos a través de Zoom y demás, y me da la mano, ¿verdad?, porque ella es la que conoce muy bien esos controles y que pues la producción de Radio Grito ha permitido que ella sea la que me acompañe, y todos los técnicos de aquí son buenísimos, pero hoy vamos a hablar de Michelle Vélez, que encima de eso es una mujer emprendedora porque ella es la fundadora de la Fundación Mochilitas de Amor. Por lo tanto, hoy en Casa Dis vamos a hablar del emprendimiento social, porque es importante que todos reconozcan y entiendan que el emprendimiento no solamente es una gestión de negocios, no solamente es vender un producto o vender un servicio, ¿verdad? El diseño, la creatividad, la cultura, como estuvimos hablando con el doctor Javier Hernández la semana pasada, como estuvimos hablando con Joseph Daponte, también desde el aspecto de la moda, ¿verdad? Son gestiones que son de emprendimiento, y los diseñadores somos emprendedores por naturaleza, porque estamos trabajando en esa área de vender nuestro conocimiento y nuestro servicio, y no siempre lo hacemos a través de empresas o, ¿verdad?, empresas de otras personas o como empleados. Y es importante que conozcamos qué es el emprendimiento en servicio. Y qué mejor, ¿verdad?, que Michelle, que es mujer, que es emprendedora y que obviamente es mi directora de producción de Casa Dis, para hablarnos de ese tema. Bueno, Michelle, a todos mis invitados yo le digo bienvenida a mi casita, pero en este caso tengo que decirte, bueno, ¿cómo nos encontramos hoy en casita? Porque tú eres parte de la casa.
Bueno, buenas tardes, y buenas tardes a tu radio escuchas y a toda esa gente linda que se conecta con nosotros. Pues yo soy la detrás de cámara, que con mucho gusto y mucho respeto llevo durante 6 años con Margaret, y estoy sumamente feliz, y gracias por la invitación, sinceramente, aquí ahora en Casa Dis.
Y está ahí al lado mío. Realmente nos vemos aparte, pero ella
Bien.
está ahí justo al lado mío, en mi casita, aquí en Radio Grito, en Lares. Bueno, Michelle, vamos a empezar con el tema. ¿Cómo es que se diseña, cómo es que se gestiona una fundación de servicio? Cuéntanos.
Bueno, lo primero, ¿verdad? Que para hacer una fundación, tú tienes que estar bien seguro de que tú quieres hacer una fundación. Eso es lo primordial. Antes de tomar cualquier otra decisión, tú tienes que estar bien seguro de que tú vas a amar esa fundación, que vas a estar comprometido con lo que es el servicio, con lo que es el dar el amor. Y tan pronto tú estás seguro de que realmente ese es el paso que tú quieres dar, pues llegan entonces esos famosos proyectos, que es cómo vamos a empezar. O sea, cómo vamos a distribuir los voluntarios, cómo van a llegar esas donaciones, que hay que saber manejar también lo que es el sentido del tiempo. Pues como muchos saben y como dijo Margaret, pues al estar tú en un trabajo, pues tú sales de tu trabajo y también tienes otro trabajo cuando sales de aquí. Por eso es que tú tienes que estar bien seguro de que cuando tú vas a emprender un tipo de fundación como es la Fundación Mochilitas de Amorín, que es una sin fines de lucro con bases cristianas, tú tienes que estar 100% seguro de que tú vas a estar ahí para cuando más te necesiten, a pesar de tu cansancio, a pesar de que ya has trabajado durante todo el día en el trabajo, ¿verdad? Regularmente, pues ahí es donde sale la motivación. Y comienza la estructura de que tú tienes que llevar un plan de que a través del gobierno, ¿verdad? A través de las donaciones de las personas que te van a ayudar. Y realmente, pues esa base tiene que estar constituida de personas que te ayuden y que te aporten a hacer una fundación que pueda crecer todos los días, porque todos los días se aprende y todos los días crecemos en todos los sentidos. Así que la mayor parte de esto es que tú tienes que estar bien seguro de que tú vas a dar ese servicio y que vas a estar dispuesto a venir y a enfrentarte con muchas situaciones, ya sea, ¿verdad? Personas que te digan, mira, pero ¿por qué tú haces eso si realmente no tiene ningún tipo de valor fundamental en dinero? Porque mayormente muchas personas se enfocan en el dinero, pero tú te tienes que enfocar en lo que es el servicio. Y realmente cuando tú decides servir es una decisión bien, bien importante que, ¿verdad? En este caso yo le tengo que dar gracias al Señor y gracias a mi familia, especialmente a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que desde el día uno estuvieron en esa base cuando a mis 15 años yo decidí crear esta fundación para poder entonces servir a los demás, Margaret.
¿Cómo uno identifica? Hay muchas labores, ¿verdad? Filantrópicas que se hacen en distintos, a través de distintas iniciativas, en distintos sectores y demás. Pero tú tenías 15 años, Michelle. ¿Cómo es que una persona puede ir identificando que quiere servir y cómo identificar, ¿verdad? Digamos que no es una persona que tiene las bases religiosas que tú tengas, que puedan ser otras personas, ¿verdad? Que, pues, que quieran ayudar, que quieran, y no quieren, ¿verdad? No se trata, como tú bien dices, de que yo voy a ganar a cambio en cuestiones de dinero, o que es realmente el spotlight, porque yo digo que el servicio se hace, ¿verdad? En silencio, o detrás. Todo lo demás es payoleo social, pero esa es Margaret Díaz, ¿verdad? No necesariamente esa es la realidad de todo. Y hay servicio que necesita ser divulgado, obviamente. Toda gestión necesita que se divulgue para que se reconozca y se entienda lo que se está trabajando y el valor, ¿verdad? De la gestión de servir, de un emprendimiento de servicio. Pero cómo, si hay una persona que nos está escuchando y dice, pues mira, yo hay un sector identificado, hay un área que yo estoy viendo que tiene una necesidad. Yo he mencionado muchas veces en los programas que llevo de radio, ¿verdad? Con los distintos nombres por los últimos 6 años, he hablado precisamente de este movimiento mundial que hay de la vivienda digna, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a vivir dignamente. Lamentablemente, cuando María, y necesitamos retomar, ¿verdad? Ese momento tan duro para para la gente moderna, porque los más viejitos sabemos que hemos vivido otras experiencias tan duras, pero realmente en estas épocas no tan devastadora como María, ¿verdad? El huracán María. Y en ese momento se destapó, ¿verdad? Esa realidad oculta que se vive en la isla, de que se cree de que nadie pasa hambre, de que se cree que no hay nadie que vive en extrema pobreza, de que se cree que aquí no hay personas que no van a la escuela porque realmente no tienen los recursos. Y cuando María salió a relucir, que sí. Sin embargo, cuando María, una de las cosas que más salió a relucir fue la falta. Tenemos las viviendas públicas que da el gobierno, que tienen unas condiciones, ¿verdad?, muy particulares, las personas que viven, unos beneficios, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que ni a eso pueden acceder y no tienen vidas, ¿verdad?, viviendas dignas. Ahora mismo, comprar una casa en Puerto Rico, ¿verdad?, moviéndonos un poquito del tema, pero comprar una casa en Puerto Rico te cuesta mínimo para una persona de clase media, cualquier casita ahora no cuesta menos de 150 mil dólares. Y eso no es una vivienda accesible para todo el mundo, porque no, o sea, hay composiciones familiares que realmente no pueden darle el down payment y por el proceso, ¿verdad?, de ese tipo de casa. Y cuando miramos el sector de las personas mayores, ¿verdad?, que es tu área de preparación, que también sé que todo esto va, ¿verdad?, va encadenado tu preparación a ese amor por crear mochilitas de amor, este detalle de estudiar enfermería, tener esta maestría que acabas de culminar, ¿verdad? En verano fue, sí,
Sí, en
en
verano, sí, en
verano.
verano.
Va todo, ¿verdad? Es un hilo conductor al servicio de este sector. Muchas veces abandonado, y en el momento de María salió a relucir, ¿verdad?, la cantidad de adultos mayores, y lo vimos aquí con la entrevista que tuvimos de la persona también de Mio Institute, que hay muchos viejitos solos, que nadie los cuida y hay una necesidad. Pero si hay una persona que está allá afuera y dice, bueno, a mí me gustaría servirle a ese sector, tú y yo teníamos una conversación, ¿verdad?, fuera de las cámaras sobre algo que ocurría cuando yo era pequeña, y que me emocionaba estar pendiente a eso y ver cómo uno mira en el tiempo que eso se pueda retomar, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a una persona que quiere, que tiene una idea y dice, ¿cómo yo diseño mi emprendimiento de servicio? Y sabemos, como nos acabas de mencionar, la situación del gobierno. Sabemos que hay que buscar muchos papeleos. Sabemos que hay que ir por unos procesos que tal vez nos pueden desilusionar, porque todos nos cansamos. Todos nos cansamos de unas luchas constantes que a veces son como tan innecesarias, pero, ¿verdad? Hay personas que yo creo que su gestión diaria es hacerle la vida difícil a los demás, o desatender unas áreas, ¿verdad?, que son de necesidad. Vamos a conectar con los auspiciadores y al regreso hablamos para que nos digas, mira, ¿tienes esta idea? ¿Te enamoraste de este servicio? ¿Cómo lo trabajas? ¿Verdad? ¿Cómo lo empiezas a encaminar? Regresamos en breve a Casa Dis.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de 2 décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
Más de 4,300 adultos mayores han sido abandonados en Puerto Rico durante los pasados 7 años. Abandonarlos tiene consecuencias legales. La Carta de Derechos de los Adultos Mayores es una ley que reconoce sus derechos fundamentales. Si conoces o sospechas que algún adulto mayor está en abandono, repórtalo al 787-977-8022 o 1-888-359-7777. No los abandones.
Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-12866.
Atención Aguadilla y San Antonio, necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto, Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus se unen para desearte unas felices fiestas y traerte las mejores ofertas en el pueblo de Lares. En Kamal Store, ubicado en la calle San José número 5, encontrarás ropa y calzado para damas y caballeros, y además de medias y ropa de interior, todo al mejor precio del mercado. Y si buscas un buen perfume, igualamos los precios de la competencia. También tenemos las vestimenta de jibarita perfecta para que celebres con estilo nuestras tradiciones. Y al cruzar la calle en Dollar Plus, en la carretera San José número 2, esquina Gándara, descubre una gran variedad de artículos para el hogar, misceláneas, souvenirs de Puerto Rico, detergentes, productos de higiene personal, artículos de cocina y hasta ferretería. Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus te esperan en Lares con todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas algo especial. No te lo pierdas, Kamal Store y Dollar Plus, donde encuentras todo para esta Navidad.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz. Y continuamos aquí en casita, Michelle y yo. Estamos hablando del emprendimiento social justo en la semana del Global Entrepreneurship Week. Y ayer era el Día de la Mujer Emprendedora. Así que felicito a todas las mujeres emprendedoras que existen y que se están formando y que están pensando en, ¿verdad?, en hacer una iniciativa, ¿verdad?, dentro de cualquiera de los emprendimientos, ya sea social, ya sea el de negocio, que es el más conocido, entre cultural, creativo, ¿verdad?, todos los emprendimientos que existen y todas las plataformas que se generan para precisamente, ¿verdad?, dar a conocer talento, dar a conocer destrezas o precisamente ser un apoyo en el área de servicio, porque el emprendimiento de servicio, como mencionaba en la promo del programa, es una gestión de voluntad al servicio, y un poco de eso nos hablaba Michelle. Pero antes de irnos a la pausa, mencionaba que a nuestro regreso quería que Michelle, que tuvo esta idea a los 15 añitos, ¿verdad? Y no vamos a decir cuántos años tiene ahora, pero a los 15 añitos, y fundó, ¿verdad?, Mochilitas de Amor, como si yo quisiera dar un servicio, ¿verdad?, crear un emprendimiento de servicio para hacer la diferencia. Porque como siempre he mencionado en todos mis programas, nosotros tenemos que ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema. No es que el gobierno te va a dar, que el gobierno, ustedes todos saben lo que yo pienso al respecto. Lo he verbalizado en muchas ocasiones, pero es lo que usted puede hacer para hacer la diferencia. Así que Michelle, a esa niña de 15 años que nos está escuchando, que tenga una idea, que tenga una motivación en su corazón, ¿cómo lo encamina? ¿Cómo lo diseña para lograrlo?
Claro, claro que sí. No vamos a decir la edad, hago ese paréntesis. No es que yo sea una viejita, pero ahí vamos. Bueno, lo primero que, ¿verdad?, que uno se tiene que, como dije al principio, es de estar seguro si tú quieres hacer realmente una fundación. Porque todo el mundo dice, ah, sí, yo quiero hacer una fundación, quiero ayudar a personas y todas esas cosas. Pero tras de eso vino una responsabilidad mayor. Y en aquel tiempo yo tenía 15 años. Mis padres se sentaron conmigo y me dijeron, ¿tú estás segura? Porque eso es una responsabilidad y eso no es de un ratito. O sea, eso no es un par de horas y ayudé y nos vamos. Eso es una responsabilidad que tienes que cargar con ella durante años. Y yo me recuerdo que yo estaba en la sala de mi casa cuando yo le dije, sí, yo quiero hacer esta fundación porque de verdad nace en mi corazón. Y hay algo que yo siempre le digo a todas esas personas que emprenden, que han venido a donde mí, jóvenes que han venido a donde mí. De hecho, cuando yo estaba en la universidad haciendo la maestría, muchos jóvenes de los que estaban estudiando conmigo y llegaron a hacer sus fundaciones para adultos mayores, para niños, y de verdad que eso a mí, y los veo crecer y yo digo, pues qué bueno, hay gente que le encanta ayudar, que sí, que es cuesta arriba, pues hay que decirlo, es cuesta arriba. O sea, tener una fundación, tienes un peso mayor. Y no significa que todo sea malo, porque en realidad no es todo malo. Siempre vienen cosas mayores, cosas de bendición, y eso de verdad que hay que celebrarlo. Pero hay que decir la verdad, es cuesta arriba. Y realmente si tú tienes el anhelo, el deseo de emprender una fundación, ya sea con fines de lucro o con sin fines de lucro, yo te digo que dejes el miedo en la gaveta, como dicen por ahí. Porque ahora mismo, no simplemente en nuestro país, aquí en Puerto Rico, sino en el mundo entero, hay mucha necesidad. Tú hablabas de los adultos mayores, y mayormente nosotros estamos enfocados en los niños y en los adultos mayores de nuestra isla. Y cuando tú vienes a ver, esa necesidad que hay es tanta y tanta, que a veces tú dices, wow, no me dan las cosas para ayudar a tanta gente, a tantos sitios que hay la necesidad. Así que, joven, mujer, caballero que me estás escuchando, yo te invito a que si tú tienes ese sentir de que tuviste a tu vecino y lo ayudaste y te gustó, mira, continúa, porque no hay nada mejor ni, o sea, que te llene el corazón, que tú puedas ayudar. Y aunque tú no recibas ni un peso, porque realmente cuando tú trabajas sin fin, ¿verdad?, que no recibes nada, monetariamente, cuando tú ves la sonrisa de esas personas, cuando esas gracias de corazón, cuando hay una necesidad mayor realmente en la familia, yo creo que eso tú no lo cambias. Tú no lo cambias para nada, Margaret. Yo he sabido, y aquí está Margaret que está de testigo, yo he sabido salir de aquí y ella me ha visto cambiarme la ropa aquí porque tengo que ir a hacer entrega, llego tarde a mi casa, o salgo de aquí a hacer cosas en mi casa de la fundación. Y realmente lo que yo me llevo en mi corazón, esas gracias, esa sonrisa. O sea, no duden que si usted ve una necesidad en algún sitio y usted quiere ayudar, no lo dude. O sea, usted tírese de pecho. Porque realmente lo que usted va a recibir es más de lo que usted puede dar. Realmente esa satisfacción de poder ayudar, de emprender una fundación tan bonita de labor, de amor, eso sinceramente yo no lo cambio. Y a mi corta edad, mi papá simplemente me dijeron, te vamos a apoyar, vamos a lanzarnos contigo. Y Margaret, yo quiero, ¿verdad?, sacar este espacio, ya que, ¿verdad?, estamos en esta. Pero ninguna fundación nace con mucho. Yo me recuerdo que la primera vez que yo fui, yo estaba en ese tiempo en términos de la high, yo le dije a mis compañeros, bueno, yo necesito su ayuda. Yo necesito libros de pintar y necesito crayola. Y me acuerdo que tenía una caja de crayola, una caja de libros de pintar y dos o tres bolsitas de papel, y con eso yo empecé. Y hoy día, gracias al Señor, ¿verdad?, que ha sido de gran bendición, tengo para darle hasta otras fundaciones. Pero yo quiero decirte, a ti que nos estás sintonizando, ya sea a través de la radio, a través de Facebook Live, que aunque te veas con poquitas cosas, cuando tú lo haces de corazón, las cosas empiezan a crecer y a aumentar y a crecer y a aumentar. Y cuando tú vienes a ver, tú le estás dando tanto y tanto y tanto a esa gente que necesita, que tú vas a decir, wow, pues mira, no voy a cambiar esto. Así que un emprendimiento de una fundación, lo único que yo puedo decirle es que el miedo lo metas en la gaveta y que salgas a servir, porque cuando tú haces esa primera acción con tu vida, todo cambia, Margaret.
Cuando identifiquen, ¿verdad?, cuando la persona identifica el área que quiere atender, vamos a decir los niños, los adultos mayores, ¿verdad?, el tema que fuese, ¿verdad?, una comunidad en especial, ¿verdad?, de cualquier denominación o cualquier situación, puede ser hasta un barrio, una comunidad en un barrio que hay muchas personas. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, no tan cercano a mí, pero mirándome desde, ¿verdad?, mi sombrero de académica, de educadora, una que uno pueda identificar una comunidad que haya muchas personas que pues no, su nivel de escolaridad no sea alto, ¿verdad? Y necesiten, hoy día todo se hace por computadora, todo se hace por aplicaciones. Hay muchas de estas personas de adultos mayores y personas que no son adultos mayores, pero que por sus condiciones de vida realmente pues no salieron de su ambiente, ¿verdad?, de su entorno, y no dejaron, son desertores escolares y nunca han hecho nada para, ¿verdad?, para terminar la escuela y demás, y no tienen un nivel de escolaridad, ¿verdad?, mayor, para tener acceso a otras áreas. Sin embargo, tienen derecho a servicios básicos, que muchas veces los reciben, pero los reciben a veces a media o con mucho trabajito, ¿verdad?, porque no saben utilizar un móvil, no saben llenar un documento, ¿verdad? Así que para poner un ejemplo y que me corrijas, para que me vayas diciendo, por si hay alguien que nos está escuchando que quiera entender un poco más, cómo irse, ¿verdad?, cómo hacer ese caminito, ¿verdad?, cómo pavimentar la ruta a convertirse, ¿verdad?, en un emprendimiento social. Pues yo he identificado esta comunidad XYZ, que el nivel de escolaridad, ¿verdad?, de esas personas, y gente, esto te lo da el censo, esto te lo da los municipios, esto es información que se consigue. por si acaso preguntan por qué yo voy a atender esta particularidad. Hay comunidades que en esa comunidad todo el mundo es familia, porque y todo el mundo se quedó ahí, ¿verdad? Y no necesariamente incluso, o trabajan las tierras y demás, pero no tienen niveles de escolaridad altos, ¿verdad? O no tienen ninguno. Pues identifiqué esta comunidad y yo como educadora quiero crear un emprendimiento social de literacia o de, ¿verdad? Para que las personas aprendan a leer, escribir y destrezas básicas de tecnología, por decir algo, ¿verdad? Y identifiqué la comunidad, yo soy educadora de naturaleza, vámonos a mi mundo, al mundo del diseño, poderle mostrar a las personas a través de técnicas básicas de decoración, cómo mantener sus casitas, por más humildes que sean, sin tener que gastar mucho dinero, cómo poder tener sus casitas bonitas y cómo tener sus casitas de forma y manera tal que esté segura, que esté limpia, que esté estéticamente agradable, que eso les ayuda a ellos a subirles su estado anímico, ¿verdad? A ver cómo con objetos reciclables, que yo me pregunto todos los días si nosotros estamos progresando o si nosotros estamos retrocediendo. Cuando vino el boom del reciclaje, todo el mundo quería reciclar. Ahora tú ves municipios que no saben ni lo que es reciclar. O lo que hacen es que recogen las cosas divididas y van a un landfill. Igual, lo único que van divididos, en vez de ir, ¿verdad?, todos juntos como antes. Pero entonces, ¿cómo con productos reciclables pueden hacer arte? Pueden crear arte, ¿verdad?, para entonces venderlo y que eso sea una fuente de ingreso. Ok, pues ya yo identifiqué la comunidad. Ya yo tengo ahí como muchas ideas de cosas que yo puedo servirle a una comunidad. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿A dónde debo de ir? ¿A ponerle el nombre? ¿A ir al gobierno? ¿A registrar la fundación? Yo sé que las fundaciones necesitan una junta de directores, ¿verdad? Que eso pues lo tenemos a veces con nuestro mismo familia o las personas inmediatas. ¿Dónde debo de ir, Michelle? ¿Qué debo de hacer?
Sí, pues mira, el primer paso, ¿verdad? Ya que identificaste la comunidad, como dijiste en ese ejemplo, pues si ya tú estás seguro que ya tú tienes un nombre para esa fundación sin fines de lucro, pues el próximo paso es registrarla, que ahí sería entonces parte del gobierno.
Te pregunto, Michelle, dentro de ese proceso, yo sé la contestación, pero quiero que tú me la des para todos los radioescuchas. Yo debo describir mi intención y mi misión y visión de lo que va a ser esa entidad de servicio para yo tenerla bien clara, ¿verdad? Para yo no despegarme de lo que es el fin ulterior de lo que va a ser la ¿verdad? La fundación o la entidad, ¿verdad? Sin o con fines de lucro, la decisión que cada cual tome, ¿verdad? Dentro del proceso. Y con eso entonces vamos al gobierno. Dale, Michelle.
Correcto, correcto, porque esa es la parte fundamental. ¿Cuál es la misión y la visión a donde tú te vas a encaminar? Porque siempre te tienes que dirigir por esa misión y por esa visión. Luego, entonces la pasas a registrar, que una parte bien importante es que si tú tienes un nombre y cuando la vas a registrar, ellos siempre te preguntan que cuál va a ser el nombre de la identidad que tú vas a crear. Si ya hay alguien que tiene esa misma es el mismo tema o la misma
nombre,
pues ellos te van a decir que ya no está disponible. Y tienes que entonces bregar para buscar otro. Pero luego de eso, el paso, ¿verdad? Ir al gobierno, registrarla, es un paso bien sencillo. Se hace a través de internet, que no tienes que ir a ningún lado, se hace a través de internet. Y luego de eso, pues ya estás con un número dentro del gobierno. Y luego ya entonces pasas a lo que es, pues ir a la comunidad y todo lo demás. siempre te preguntan dentro de ese vaso del gobierno que quiénes son, ¿verdad?, los que van a estar en esa junta de directores. Y ese es un cargo muy importante que, como bien dijiste, mayormente está compuesto por la familia, ¿verdad?, con los más cercanos, quién va a tomar un puesto, quién va a tomar el otro, porque dentro de esa organización, cuando haya un ejemplo, ¿verdad?, del huracán María, pues dentro de esa directiva estaba mi familia y otros voluntarios, y nosotros nos sentamos y tomamos una decisión de todo lo que íbamos a hacer durante todo ese tiempo para poder ayudar a las personas. Que eso es bien fundamental cuando tú vienes a hacer una organización, porque ahí es donde ellos te van a apoyar, donde te van a decir, mira, esto no, esto sí. Así que siempre es importante tener esas personas que, si tú no estás, por un ejemplo, que tú estás fuera del país o demás, pues que ellos vayan a ser tu mano derecha cuando tú no estés. Que eso es eso también. Luego de que haces todo eso, tú entonces puedes proseguir a otras cosas, como por ejemplo, que te den el número de seguro patronal, que es importante porque cuando hay una emergencia o demás, tú puedes recibir donaciones. Así que, ¿verdad? Y al igual que con el municipio, también se hacen unas gestiones con el CRIM, y tener todo al día para que la fundación pueda salir hacia adelante. Y esos papeles son sumamente importantes de tenerlos al día, porque esto es una gotita del saber, que si tú no llenas esos papeles al tiempo que es, pues te pueden dar una multa, y la multa está fuerte. Así que lo importante de esto es que tú siempre estés verificando tus papeles, siempre estés, ¿verdad?, de la mano con el gobierno. No es que tú estés pegado al gobierno, pero tienes que estar bien pendiente. Luego de todos esos pasos, sí, luego de todos esos pasos, ya tú puedes entonces proseguir a lo que es la búsqueda de los voluntarios. En nuestra fundación, ¿verdad?, nosotros tenemos un reglamento donde, si tú quieres ser parte de nuestra fundación, tienes que leer ese reglamento, y si estás dispuesto a seguir esas normas, pues puedes pertenecer entonces a nuestra fundación. ¿Por qué se hace esto? Porque no sabemos, no todo el mundo viene con la intención de servir. Muchas veces te dicen, vamos a ayudar, y en realidad lo que te están haciendo, pues no es ayudar, es al contrario. Y por eso es que se hace un reglamento dentro de las, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra fundación tiene un reglamento. Hay muchas fundaciones que no tienen ningún reglamento y es respetado. Cada cual elige cuáles van a ser las reglas de su propia organización. Y entonces ya reclutamos los voluntarios, pues entonces podemos pasar a lo que es entonces al servicio. Y ahí entonces, como pusiste el ejemplo de educación, pues podemos hacer, invocar a toda esta comunidad a que un día, un ejemplo, un sábado, puedan sacar y puedan llegar hasta un edificio y ahí se le da la clase, o simplemente un día a la semana si tiene la disponibilidad a través del Zoom, y buscar la manera de poder ayudar a la comunidad que usted desee impactar. Es bien importante porque muchas veces nosotros queremos impactar a todo el mundo. Y se nos hace, como buen puertorriqueño, un arroz con pollo. Y nuestra fundación pues impacta desde los más pequeños hasta los más adultos en la casa. Pero todo fue un proceso. Vamos a coger entonces a los niños, a los bebés primero, vamos a ver cómo funciona, porque la misión de nuestra fundación es ir a cada nación. O sea, que desde los más pequeños hasta los más grandes, llevando la palabra del Señor, porque esto es bien importante, en donde quiera que yo me paro, eso no puede faltar. Y nosotros cogimos primero entonces ese grupo, después seguimos entonces a los jóvenes para saber y aprender de ellos, y los adultos y adultos mayores. Así que nosotros corremos todas las áreas, pero es un proceso donde, si tú quieres coger todas las áreas, tienes que centrarte primero en aprender, porque constantemente están cambiando todas estas generaciones y tú tienes que aprender de ellos. Y luego entonces puedes ir, ¿verdad? Ya nosotros llevamos este año, en el 2025, en agosto, cumplimos 10 años de nuestra fundación. Así que hemos tenido que adaptarnos a muchas cosas, aprender muchas cosas, porque todos los días se aprende algo nuevo. Así que si usted quiere impactar a una Población, usted tiene que aprender primero, ¿sabe? Y envolverse con ello. Margaret dijo algo bien importante, ese tema de la gerontología, pues yo me fui a estudiar nuevamente para aprender, porque es un cambio constante. Y tenía que aprender cómo esa población estaba siendo impactada, y cuando realmente tú ves, pues la más olvidada. Lo que son los niños y los adultos mayores son las más olvidadas, tanto aquí en Puerto Rico como fuera, globalmente, son las más como que ocultas en ese estilo de ayudar y demás. Así que lo más que uno puede hacer es aprender para poder entonces servir a esa comunidad. Y sobre todas las cosas, las fundaciones, nosotros recibimos charlas educativas, nuestros voluntarios reciben charlas educativas para eso mismo, para que entonces puedan aprender y puedan entonces desarrollarse a ese nivel del servicio.
Y como bien mencionaste, la responsabilidad, o sea, la voluntad es importante. El mantenerse atemperado a los tiempos y las leyes en esas áreas, igual de importante, y que esa voluntad sea una gestión real, no una moda de momento, ¿verdad? Como mencioné, y que sea algo que siga, ¿verdad? Un rastro documentado y de necesidades, de gestiones, ¿verdad? Y de una evolución. Porque cómo usted, ¿verdad? Y esta es una de las preguntas, Michelle, ¿cómo vamos con este emprendimiento social? ¿Cómo llegamos a la comunidad que tiene unos líderes o al hogar, ¿verdad? Que tiene unos líderes y uno está empezando, y cómo uno le explica, porque sabemos que ha ocurrido de todo, ¿verdad? Las empresas de servicio, las fundaciones no han sido exentas de aquellos que crean compañías dizque para servir, pero realmente es para ser servido. Así que, ¿cómo llegamos a la comunidad? Y le digo al líder comunitario, bueno, yo me llamo Margaret Díaz, este es mi, ¿verdad? Este es mi background, y yo tengo esta fundación o este emprendimiento de servicio que estoy desarrollando y yo quiero impactar tu comunidad.
Sí, claro, mira, eso es una parte muy importante, Margaret, porque hoy día pues hay unas ramas, ¿verdad?, donde nosotros podemos llegar, que lo que se llaman los enlaces con las comunidades. Y para llegar ahí, pues obviamente tú tienes que llegar al líder comunitario de esa comunidad y explicarle el propósito. Pero bien importante es que no simplemente tú vayas, te sentaste, sino que, mire, una carta bien presentada, o sea, mira, yo estoy registrado, yo quiero hacer esto, estos talleres o estas ferias de salud en su comunidad. Un ejemplo, una vez al mes quiero hacer esto, y vas abriendo camino poco a poco. Y obviamente que se pueda ver lo que tú estás declarando en esa carta, y también tus palabras sean cumplidas. No es que seamos políticos, ¿verdad, Margaret? Porque
sabemos.
Pero
sabemos.
Sí. Margaret, tú sabes ese tema. Pero que tus acciones vayan en conjunto con lo que tú estás diciendo. O sea, que si tú propones que una vez al mes va a haber una feria de salud para los adultos mayores en X comunidad, pues mira, ya tú, un mes antes de lo que vaya a ocurrir, tú te estés ya comunicando con el líder comunitario, mira, vamos a tener esto, va floreciendo esto, o estamos buscando donaciones de esto, te mantengo al tanto. Que eso es bien importante a la hora de cuando tú vas a una comunidad y vas a presentar algún proyecto que tú quieras desarrollar con esa comunidad. Que ahí, pues, las puertas se te van abriendo poco a poco, porque ya ese líder comunitario está viendo que, mira, pues tiene interés en nuestra comunidad, tiene interés de que quiere servir en esta área de la salud o en esta área de la lectura. Así que es sumamente importante que esa carta que usted lleve ¿verdad? O se siente en esa reunión, porque dentro de que está el líder comunitario también está compuesta de diferentes personas que lo van a escuchar y le van a decir, pues mira, esto sí, esto no, esto tal vez, vamos a ver cómo funciona esto. Es importante que usted se pueda desarrollar y que todo lo que se lleve por escrito o que usted diga se pueda cumplir a medida de lo que usted está diciendo, que si es un mes, es un mes, que si es una vez al mes, pues una vez al mes. Y así va escalando.
Me imagino que en esa misma línea, así mismo se va consiguiendo los, ¿verdad? Los auspiciadores de esos eventos y de esas iniciativas, que suena así como, ¿verdad? Como un negocio, pero realmente no hay otra forma de llamarlo. Pero entonces, ¿cómo uno consigue a estas personas aliadas para que te apoyen con productos, con, ¿verdad? Con las necesidades que se tienen para cubrir en ese emprendimiento social particular que uno haya seleccionado?
Sí, las donaciones, ¿verdad? Tú hablas con, si es una empresa grande o es una empresa pequeña, lo mejor sería hablar con el dueño de esa empresa para que obviamente se te pueda abrir esas puertas. Y como digo, aquí las fundaciones se mueven a través de cartas. Si tú haces una carta bien hecha, ¿verdad? Y le presentas la misión y la visión de la fundación. Eso es lo más importante. O sea, la misión y la visión tiene que ir agarrado en todo tiempo. Esa tú no la puedes soltar para nada. Y le presentas y le expones. Siempre hay que llevar dos sacos. Hay muchos que te dicen, mira, sí, cuenta conmigo. Y hay otros que te dicen, pues mira, para la próxima. y puedes volver a donde ellos y te va a decir, pues para la próxima. O sea, es que siempre, siempre, siempre tengan en mente que muchas personas van a decirte que sí, cuenta conmigo y todo. Y van a haber personas que te van a decir, pues mira, para la próxima ocasión. Por esto mismo de lo que tú estabas, ¿verdad? Hago referencia a lo que tú estabas mencionando, de que pues hay muchas fundaciones que dicen que es sin fines de lucro, pero se lucran, y pues esa confianza se ha perdido un poco sobre las fundaciones. Y cada vez que tú tratas de poder intentar hablar con ellos, pues como que se pone un poquito la cosa como que, pero esto, pero aquello. Y pues, como siempre, tienes que llevar dos sacos, una para sí y otra pues para la próxima.
Eso es así. Y yo llevo muchos años, ¿verdad?, colaborando con Grupo Guayacán en todo lo que es el proceso del Teaching Team y Mentoring de iCorps. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, un modelo científico que viene desde Georgia Tech para precisamente presentarle a todos estos emprendedores que se someten al proceso de iCorps sobre el descubrimiento de su cliente. Y cualquier gestión que yo trabajo, ya sea académica, como social, y realmente hasta en el área de trabajo, lo veo desde ese descubrimiento. ¿Usted está interesado en servir, hacer una gestión con voluntad de servicio, un emprendimiento social? Primero usted tiene que identificar que hayan clientes que necesiten ese servicio que usted quiere dar. ¿Cuáles son sus elementos diferenciadores? ¿Qué usted le va a ofrecer que le pueden ofrecer mil otras fundaciones, ¿verdad? Mil otros emprendimientos de servicio, pero ¿cuál va a ser tu distintivo para precisamente atender lo que usted ha descubierto que su cliente o que usted descubrió dentro de su proceso de customer discovery, que era lo que quería decir, que usted descubrió quiénes eran los clientes que necesitaban el servicio que tú puedes proveer? ¿Cuál va a ser tu elemento diferenciador? ¿Cuál es el valor de ese servicio que usted va a gestionar? Y después buscar, ¿verdad?, esos aliados, esos recursos, para entonces decir, yo voy a crear este emprendimiento de servicio, yo voy a hacer la diferencia, yo voy a ser parte de un Puerto Rico transformado a través del emprendimiento. Y como bien escuchamos de Michelle, esto es una gestión que no se hace en un abrir y cerrar de ojos. no es una gestión que ocurre sola o solo, no es una gestión que se hace sin prepararte, educarte, investigar, validar, verificar, ¿verdad? Y hacer la gestión de legalización apropiada de ese emprendimiento para entonces impulsarlo. Y hay mucha necesidad del emprendimiento de servicio en todas las áreas. Y entonces recordar y reconocer que el emprendimiento de servicio es eso, repito, una gestión, ¿verdad?, con voluntad de servicio, no para ganar dinero necesariamente, es para poder ayudar, apoyar, transformar esa área, esa comunidad, ese sector, esa iniciativa en particular que usted haya seleccionado. Así que les invito a que busquen en las redes todo lo que se está comentando sobre el Global Entrepreneurship Week, que es esta semana. Felicitamos nuevamente a todos los emprendedores, ¿verdad? En el mes del emprendimiento, ayer a las mujeres emprendedoras de la isla y a todas mis amistades de emprendimiento, ¿verdad? A todos los graduados del iCorps PR18 de Grupo Guayacán este fin de semana y todas esas iniciativas brillantes que estuvieron por su proceso de descubrimiento de sus clientes durante 5 intensas semanas. Y a todo aquel que tiene la intención real de emprender, hágalo. Necesitamos mentes visionarias, necesitamos mentes transformadoras, y prontamente en el programa vamos a estar hablando, ¿verdad?, de esos temas que son más políticos, y yo no hablo de política, pero de estos temas importantes que se están discutiendo en la conferencia G20 de todas las naciones, donde se están tratando temas de mayor envergadura que sabemos que nos están afectando hoy por hoy y que nos van a seguir afectando, como es el recién firmado pacto para terminar con el hambre, ¿verdad? Especialmente en toda esa nación europea, en el mundo y en Latinoamérica y demás. El tema del calentamiento global, que nos enfrentamos a un presidente de los Estados Unidos que no cree en eso, a un nuevo presidente de los Estados Unidos que no cree en eso y nos damos cuenta cómo el tiempo se ha ido transformando de forma y manera tal que cómo nos está afectando, ¿verdad? Nuestros suelos, nuestros aires, todos nuestros alrededores, vivienda digna, que es otro tema, y, ¿verdad?, y los factores económicos de cómo ha ido incluso creciendo el mercado del emprendimiento como una solución paralela con el trabajo de las personas que ya tengan, ¿verdad?, o una forma de poder sostener un hogar a través del emprendimiento. La semana que viene vamos a tener un programa especial aquí en Casa Diz, porque es la semana, ¿verdad?, es el día antes de la celebración del agradecimiento, ¿verdad? Pero ese agradecimiento estuvo matizado de muchos eventos a través de la historia para convertirse, ¿verdad?, en el Día de Acción de Gracias. Pero igual en Casa Diz tenemos muchas cosas que agradecer, ¿verdad? Especialmente que usted nos me acompaña todos los miércoles en este segmento, y estoy segura que cuando no me puedes acompañar, te conectas y lo ves luego a través de las redes sociales o posteriormente en la página www.radiogrito.com, donde ahí permanecen todos los programas. Y vamos a estar tocando estos temas porque me apasionan y quiero ser ente que divulgue sobre cómo nosotros diseñamos nuestras vidas para ser parte de la solución y no parte del problema del calentamiento global y ¿verdad? Y todas estas otras áreas que hemos ido mencionando. Y Michelle, gracias por quedarte en casita hoy conmigo, que siempre tú estás en casita conmigo, pero gracias por estar aquí en casita hablando de esa fundación, ¿verdad? Que tiene tantos años y que yo sé que da tanta ayuda y que te saca esa gran sonrisa que siempre vemos en ti, pero cuando hablamos de mochilitas de amor es como que ella se infla, ella cambia de color y todo lo demás, y no es para menos, porque ha sido una gestión forjada desde el amor, ¿verdad? Con sus convicciones religiosas, pero desde el amor, desde el servicio, y a la que ella se ha mantenido de la mano constantemente, y donde ella va mochilitas, y donde va mochilitas va Michelle y toda su familia, ¿verdad? Su mamá, su papá y su hermanita, y que ya no están hermanita, pero y su hermana. Y nada, a ustedes, ¿qué más les puedo decir? Nos vemos aquí la semana que viene en Casa Dis.
Bye bye.
Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.